Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura de Historia Medieval, de la asignatura del grado de Arte. Vamos a ver, en esta asignatura, vamos a ver, como decía que el del chiste, muy rápido, vamos a ver unos 1100 años de historia, por lo tanto, la cosa será un poco densa, ¿no? Bueno. La asignatura en sí está bien. Lo que pasa que, claro, resumirlo todo en tan pocas páginas a veces se hace un poco durillo. Tened en cuenta que vuestro manual tiene 380, 400 páginas. El manual de medieval, el grado de historia, es para todo el año y tiene unas 1500. Son dos partes, entonces está... Es más largo, pero está a veces mejor explicado. Entonces, mi intención es que podamos ir viendo cada uno de los aspectos que puedan surgir diferencias. Como siempre, la clase será los lunes a las 7:30 hasta ahora. Se graba, lo tendréis a vuestra disposición. Y una primera cuestión es el número de tutorías y el número de clases que tenemos. El número de tutorías y el número de capítulos. Bueno, la cosa no cuadra. Cuadra porque si veis el libro, hay hasta el capítulo 15 y tenemos 12 tutorías. Entonces hay una serie de temas que siempre no podemos verlos. Hoy haremos el capítulo primero, que es la introducción a la Edad Media. Después de esta presentación, sí vamos a ver los reinos bárbaros, porque considero que es un capítulo importante. Establecimiento de los reinos bárbaros en Europa. Luego, Iglesia y el triunfo del cristianismo. ¿Cómo se genera todo ese proceso? La formación del Imperio Carolingio, es el tema 4. El tema 3, que es el mundo oriental, no lo vamos a ver en la tutoría. Si tenéis alguna duda, me mandáis un correo y os lo responderé, no hay ningún problema. O me lo mandáis al foro si queréis que quede ahí, me avisáis que os lo voy mirando, pero cada semana vuelto, entonces no sería rápido, pero si lo colgáis en el y me decís, he mandado un mensaje, pues lo miro y contesto, si queréis que quede o si no me lo mandáis directamente, no hay ningún problema, ¿no? Bizancio y relación con Occidente, pues las distintas dinastías y demás. Sí vamos a ver por los temas posteriores, porque el tema de Bizancio nos queda un poco lejos, para lo que nos interesa luego entender otras cuestiones que prefiero incidir en ello, ¿no? Que es la formación del Imperio Carolingio, los pipinos y las segundas invasiones. Las primeras invasiones son los bárbaros. Las segundas invasiones son los vikingos, musulmanes y demás. A eso hay que tenerlo claro porque a veces la pregunta, ¿las primeras invasiones o a segunda? Bueno, luego la Europa del año 1000, veremos también cómo se produce ese cambio, cómo pasamos de esa alta Edad Media a la época moderna. Y después el tema 6, desarrollo económico, factores generales y renacimiento urbano, porque es importante entender todo esto para comprender cómo, por ejemplo, hubo un remanente poblacional que permitió hacer las cruzadas, sin ir más lejos. Tema 7. La evolución política. Nos he puesto todo lo que hay. Imperio y papado, monarquías occidentales, las cruzadas. Es un tema bastante largo. En el tema 8 os habla de la formación del Imperio Islámico. Los musulmanes en la península ibérica. Por cuestión puramente de tiempo, lo veremos rápidamente, pero por cuestión puramente de tiempo me centraré más en los musulmanes en la península ibérica. Porque es que ya os digo, no... Si queremos explicarlo un poco, pues no da para mucho más, ¿no? Los temas 9 y 10 os los he juntado en una tutoría. Temas 9 y 10. El tema 9, renovación eclesiástica y cultura, las universidades. Y el tema 10, vida cotidiana y organización social. De este tema por pura cuestión material de tiempo, solo vemos la primera parte, que es la tríada, la sociedad feudal, la sociedad trinitaria. Veremos los tres grandes bloques. Luego todo lo demás, lo que es la vida cotidiana, como la familia, el amor cortés, la vida de los laicos, campesinos, fiestas, juegos y demás, que no tiene mucho más problema, pues queda para vosotros, porque es fácil de ir haciendo. Llegamos así a la Baja Edad Media. La Edad Media que todos conocemos, con los grandes edificios de Palma que conocemos y demás. El tema 11 y 12 los he juntado, los iremos viendo. Fijaros, tema 11, de la crisis a la expansión. Estamos a partir del siglo XII, en el que se va a crear las condiciones necesarias para que aparezca el gran comercio internacional, la aparición de las grandes ciudades, para que Europa dé el salto, definitivamente. Desarrollo urbano y comercial, la crisis del siglo XIV, la evolución de la peste negra y todas estas cuestiones, y el siguiente capítulo, la guerra de los 100 años. Para comprender cómo es Europa hoy en día, pues la guerra de los 100 años, que fueron 120, pero más las treguas y demás, pues es necesario, como hay mucho juego por el medio, pues he preferido juntarlo y poderlo ver, ¿no? Y luego he unido los dos temas, que son el 14 y 15, que son la Iglesia y cultura de la Baja Edad Media. También los iremos viendo. Si os fijáis, en la última tutoría he repetido el tema. Lo que creo es que siempre iremos un poco atrás de los temas, muchas veces nos dé tiempo de acabar el tema en la hora. Entonces habrá que coger un poco, pero prefiero a veces explayarme un poco más en algunas cuestiones a fin de que intente quedar lo más claro posible. Como ya sabéis, esto es el temario. Antes, hasta el año pasado, había 13 tutorías, empezaron siendo 14, ahora son 12. Bien es cierto que hay otras asignaturas que tenían menos, ya tienen 12 también. Vale. Y hay que ajustar un poco a lo que tenemos. En cuanto a, ya habréis leído la guía. En cuanto a lo que es el objetivo, los criterios de evaluación, habrá dos partes. Haremos comentarios de texto, haremos algunos también. Cuando la explicación nos permita, dejaremos el último cuarto de hora para hacer algún comentario, a ver qué puntos son, cómo van, ¿no? La prueba, dos partes. Una parte teórica, a desarrollar dos de los tres temas que os pongo. Por tanto, tenéis un margen para jugar con ello. Y en la práctica, el comentario de un texto histórico. La calificación global será la media de nota obtenida en las tres partes desarrolladas y podéis hacer la PEC. Nota de examen para aprobar la PEC, un 5. Nota máxima que aporta el examen a la calificación, un 10. Y también un 5 si no habéis hecho la PEC. ¿La PEC es buena hacerla? Yo creo que sí, en esta asignatura. Antes he tenido una asignatura de filosofía y ya les he dicho directamente que no, porque el equipo docente hace unas PECs que son muy largas, son complicadas e incluso pueden bajar bastante la nota, porque son cuestiones que para uno que está empezando en filosofía, pues a veces se le puede escapar y puede patinar. Pero esta asignatura sí que sirve para practicar lo que es el examen y para practicar todas las cuestiones. Las pruebas serán 2 horas, comprende los 15 temas del programa y ya os dirá la fecha porque todavía no está puesto. Los estudiantes que opten por seguir el sistema de evaluación continua deben realizar las preguntas y comentario de texto o lámina de la PEC. Criterios de evaluación, los corregimos los profesores, como ya sabéis, y puede llegar la nota final hasta un 20% de lo que es la nota de que tendréis en vuestro currículum, ¿no? Bueno, fijaros lo que os pone en la PEC. Tratando de redactar con sus propias palabras las preguntas formuladas, a través de las cuales manifieste su grado de comprensión de la materia. En ningún caso se copiarán párrafos textuales de obras o textos escritos por otros autores. Esto significa que el cortar y pegar no sirve porque se os pondrá mal, aunque lo hayáis hecho bien, porque es de otro autor. Entonces lo que tenéis que hacer es coger esa definición, esa tal, yo qué sé, el BAN, lo que sea, e intentar escribirlo con vuestras palabras. Lo digo porque hay equipos docentes que no se fijan tanto, pero estos sí que se fijan en este tipo de cuestiones. El manual, ya sabéis cuál es el libro de Laredo Quesada y Paulina López Pita, Los siglos medievales del occidente europeo. Luego ya sabéis que las fechas y demás no podemos saber cuándo serán, nos han puesto unas fechas, pero ya dirán. Bueno, pues empezaremos con el tema 1, bueno, tema 0 si queréis. Que es conceptos y fuentes de la Edad Media para su estudio. ¿Por qué lo vemos? Porque creo que es fundamental para que podáis entender todo esto. Este año, con el bicho, no podemos hacerlo. Pero normalmente intento cada año. Lo que pasa es que ahora los archivos los sábados pues últimamente cierran, pero intentaba hacer cada año una visita a un archivo para que vieseis documentos originales de dónde sale la información que hacemos los historiadores, cómo vamos encontrando documentos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, a ver, ya os pondré algunas, os iré haciendo algunas referencias y demás. Me gusta empezar siempre con esta frase. Hacer un trabajo, el oficio de historiador, una obra histórica, es sobre todo, en primer lugar, una obra de paciencia, de modestia y de rigor. Eso es lo que vamos a encontrar. Está acabando la batería. Y no quiero quedarme descolgado. Eso es lo que vamos a encontrar en el mundo científico. Eso es lo que vamos a ver en el mundo de la ciencia. ¿Cómo podemos conocer los datos? Os van a llenar de datos, pero vamos a intentar explicarlos de la manera más agradable posible. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué se llama Edad Media? El concepto de Edad Media tiene su origen en el siglo XV. El humanista Flavio Biondo y primero advirtió en su Historiarum ab Inclinatione Romanorum Imperii Decades de que el largo periodo comprendido entre el siglo V y XV constituye una unidad histórica cerrada en sí mismo. Y lo situó entre los godos y el Renacimiento. Bueno. El Renacimiento para el mundo medieval fue todo un castigo, si se me permite, porque evidentemente el Renacimiento es volver a Roma, al Imperio Romano, al esplendor. Entonces lo que había habido en medio fue efectivamente una época intermedia que no interesaba para nada, ¿no? La Historiarum ab Inclinatione Romanorum Decades, ¿no? Las historias de las historias sobre las décadas de la caída del Imperio Romano, pues ahí está cita. Acuñada en el siglo XV por el obispo Giovanni Andrea de Bossi, ¿no? pues irá haciendo fortunas. Pone algunas cosas, algunas ideas sobre esto. De todas las que se vayan usando, que tenéis aquí algunas, se impondrá la Medium Aevum. En el siglo XVII, cuando se empiecen ya a recopilar fuentes, pues Keller va a tener la obra que tenéis ahí, que es Historia Mediaevi a Temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turcis Capta. La historia de la Edad Media desde los tiempos a Temporibus Constantini Magni, desde los tiempos de Constantino el Grande hasta la captura de Constantinopla por los turcos. Por lo tanto, ya tenemos una forma de medir, que es más o menos lo que vamos a ver nosotros este periodo, ¿no? En los programas de enseñanza, enseñanza sobre la UNAE, pues se va a llevar a cabo pues todo este el proceso de adecuación del término de Edad Media. Luego os habla de la periodización interna. ¿Cuándo empieza la Edad Media? Normalmente, ¿cuándo lo ponemos? Normalmente la Edad Media empieza aquí, en el 476, después de Cristo, la caída del Imperio Romano, ya lo veremos. Pero hay otros autores que realmente Roma, con la época de Constantino y Teodosio en el siglo IV después de Cristo, Roma ya no es lo que era. Perdóname la expresión, pero ya no funcionaba. Otros autores hablan del Edicto de Milán en el 313. ¿Por qué? Porque en el 313, finalmente, pues, y lo veremos, el cristianismo deja de ser perseguido y adopta el título, acabará adoptando durante el siglo IV el título de religión oficial del Estado. Entonces ya acaba ese mundo pagano, acaba todo eso. Y se puede llevar adelante ese periodo medieval. Otros autores, como Henri Pirenne, considera que la Edad Media se prolonga hasta la aparición de Mahoma. Que todo lo que hubo por en medio, godos, visigodos, ostrogodos, suevos, vándalos, alanos y demás tribus habidas y por haber, pues no es más que una continuación agónica de las primeras invasiones de Atila y todas estas cosas. Bueno, otros autores lo sitúan en estas invasiones de los francos y alamanes en el siglo III. Francos y alamanes son tribus germánicas. Proceden del mismo lugar. Habían sido empujados por las tribus de orientales que provenían de la zona del Cáucaso, que habían sido empujadas a su vez desde el mundo asiático. Francos y alamanes cruzarán y acabarán formando Alemania y Francia, Francia y Alemania. ¿Alguien se lo podía haber dicho a los franceses y a los alemanes a partir de 1870 hasta 1950? Nos hubiésemos ahorrado una guerra franco-prusiana, una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial, alguien les podía haber dicho que eran hermanos. Pero bueno, la historia se escribe así. ¿Cuándo acaba? En el siglo XV, 1453, cuando Constantinopla cae y acaba en manos de los turcos. Los marxistas dirán que será hasta el siglo XIX. Por lo tanto, no hay mucho donde elegir. Luego tenéis, dentro de este periodo, tres partes. La alta, la plena y la baja Edad Media. Empezaremos en la alta Edad Media. El cambio de milenio coincide con la plena Edad Media, que es el periodo feudal. Y la aparición de las ciudades y el comercio equivale a la baja Edad Media. La valoración, mal. Mal hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el mundo medieval sigue ese modelo renacentista y acaba, pues, mal. Pero en el siglo XIX cambia el ámbito. Tiene que ver con la aparición del idealismo alemán, con el romanticismo y la exaltación de los valores de los pueblos y demás, en la aparición de los nacionalismos en que buscan el origen de las distintas naciones, que será el concepto contemporáneo de pueblo y demás, ¿no? Bueno, Constantino Bardi publicará la apología de los siglos bárbaros y a partir de ahí empezará a funcionar. Por esos años, ya la fenomenal monumenta germanía histórica, monumenta, monumentum, es monumento, pero también documentos. Y Francia, pues, lo que va a hacer va a ser la École de Chartres, la Escuela de Chartres en el siglo XIX, que va a poner en valor todo eso. Y también en la arquitectura, con Viollet-le-Duc, que ya lo veréis, y ahora si no lo habéis visto ya, y demás. En el siglo XX, la Escuela Francesa de los Anales va a hacer una labor fundamental para entender el periodo medieval. Tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la primera habían empezado, lo que la guerra lo paró, y autores como Marc Bloch, Duby o Jacques Le Goff, cuyas obras podéis leer, os las recomiendo, para todavía tienen plena utilidad, si alguna vez os interesa, pues pondrán la Edad Media en valor. Porque ellos van a estudiar el día a día de la Edad Media. Van a estudiar no solo los reyes, no son hechos de reyes, sino que es hecho de personas, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Fue una época, y esta es la conclusión, en que se forjaron códigos y valores con repercusiones actuales. Y es así. Por mucho que no queramos reconocerlo, mucha gente no quiere reconocerlo, es así. Luego, en esta introducción es interesante que conozcamos algunas cosas, algunas cuestiones sobre la tipología de las fuentes. ¿Qué fuentes tenemos? Fuente histórica. Instrumentos, escritos, objetos, restos, testimonios directos e indirectos que nos permita conocer la historia. Dificultades de clasificación que os pone. Cuantitativa y cualitativamente es muy dispar. Por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos el archivo del Reino de Mallorca, el archivo diocesano o el archivo de la catedral, que son tres archivos increíbles. Tenemos, aquí hemos tenido la santa suerte de momento, estas cosas nunca se sabe, de no haber padecido ninguna guerra directamente aquí, por lo tanto la documentación se ha conservado. Estoy ahora acabando un artículo que he de mandar para un volumen monográfico sobre Cádiz, y me pidieron que hiciese un artículo sobre las relaciones del comercio mallorquín de los siglos XIII y XIV con Cádiz, que es muy abundante. Pero allí, en el siglo XVI, la ciudad fue asaltada y le dieron fuego al archivo. Desconocen su historia. Aquí tenemos historia, pero bueno, en cantidad. Hay gente que va a hacer genealogía. Y gracias a estos archivos puede retrotraerse hasta el siglo XIV. Porque aquí los tenemos prácticamente todos. Han perdido cosas, evidentemente, ¿no? Pero es así. Bueno. Evolución y conservación de las fuentes, de menos a más. Yo hago siglos XIII y XIV y las fuentes que tengo ya son abundantes, pero uno que quiere hacer el siglo XV, por ejemplo, ya es inabarcable. Escapa por la cantidad de notarios, protocolos y otros tipos de documentos que hay. La mayoría de fuentes son de origen clerical. Esto tuvo un problema, dio origen a la idea de Edad Media pura. No eran tan juerguistas como nosotros, tan pendencieros, todo lo que queráis, eran como nosotros. Lo que pasa que muchos de estos documentos los guardaba la Iglesia, entre otras cosas porque una familia, cuando moría, pues legaba sus bienes a la Iglesia y entre los bienes estaban pues sus libros. No solo libros de lectura, sino sus libros contables, si había sido una empresa mercantil, y todas las demás obras que acabaron en manos de la Iglesia. Pero gracias a eso podemos conocer muchísimas. Luego, la falsificación de fuentes. Esto llevó a la aparición de una ciencia como es la paleografía. En el siglo XIX, sobre todo en la unificación alemana, claro, ¿qué ocurre? En Galicia hay un monasterio que es el monasterio de Sobrado dos Monxes. Monasterio de Sobrado, no sé si lo habréis ido a ver, si vais por Galicia, pues id a ver lo que está en el interior. Pues este monasterio tenía tierras, algunas de ellas cerca de la costa mediterránea. Claro, le pertenecían. Mire, el monasterio estaba allí. Pues en Alemania ocurría lo mismo. Mientras estuvo dividida en los pequeños marquesados, ducados y demás, los monasterios tuvieron tierra por toda Alemania. Cuando se produjo la unificación, les pidieron los papeles de propiedad. Pero algunos llevaba siglos y siglos. ¿Dónde estaba el pergamino de concesión de un terreno, yo qué sé, de Otón I? Oiga, que eso hace 800 años. Ni cortos ni perezosos, se dedicaron a hacer uno moderno imitando aquello. Entonces era más falso que Judas. Pues la paleografía apareció ahí. Fuentes falsificadas. ¿Cómo podían hacer todo eso? La paleografía apareció como ciencia para contrastar lo que había en el documento y así podían verlo porque siempre se equivocaban en algo al no tener el documento original de la ciencia. Pues estas son las fuentes que tenemos. Veremos algunas rápidamente porque quiero empezar ya con el tema primero, ¿no? Él os pone escritas, narrativas, las crónicas. O bien las crónicas de Alfonso X el Sabio, Alfonso XI, las de la crónica de aquí de Desclot o de Muntaner, crónicas de estas, las literarias. En el mundo de la literatura se describen muchas actitudes. Yo, por ejemplo, he utilizado a Ramón Llull para hacer historia, porque en sus obras describe cómo se comportaba la gente, por ejemplo, del mar, mercaderes y demás. Pues me interesa. Y luego, evidentemente, los archivos. Toda una serie infinita de fondos que hay, vemos algunas cosas y ya está. Las fuentes no escritas pueden ser o bien monumentales, no solo monumentos que nos imaginamos de piedra, sino también otro tipo de cuestiones, las ciencias auxiliares que lo completan, por naturaleza y paisaje. Hoy en día, por ejemplo, gracias a los drones y los sistemas de rayos X y demás, pues esta naturaleza y paisaje nos permite encontrar restos enterrados y descubrir poblados que ni se sabía que podían existir. Por ejemplo, esto es no solo de época medieval, sino que se utiliza sobre todo para el mundo romano y demás. En la España cristiana, lo que os pone, que os indica que hasta el siglo XI hay escasos documentos. A partir de la entrada de los benedictinos se producen las primeras crónicas o anales, como la historia de los visigodos de San Isidoro de Sevilla, y a partir del siglo XI empiezan las crónicas reales. La primera, la crónica de Fons Imperator, ¿no? O Imperatoris, que es la crónica de Alfonso VII de Castilla-León. A partir del siglo XIV y XV, abundancia documental. Aparece el papel, es un papel grueso. Hay algunas hojas de ese papel que tienen. El último día estuve mirando un documento de 1324 y el papel está impecable. Los bordes están un poco comidos del libro de esta intemperie, pero lo que es dentro es una hoja de papel hecho de como se hace el papel antiguamente, con algodón puesto en remojo, luego secado, con su marca de agua y todo eso, está impecable. Luego, ¿qué más os pone por aquí? En la España cristiana os pone alguna serie de cuestiones y demás. Aquí tenéis dos documentos del archivo, de archivos de aquí de Mallorca. Esto es papel, esto es pergamino. Pergamino también tiene algunas pequeñas roturas y demás, manchas, sobre todo de humedad, estos son hongos. Pero fijaros, por ejemplo, esta hoja, esto es de un volumen, esto que tiene por aquí al lado que veis así como corroído, son precisamente tipo pececillo de plata que se ha comido el papel. Esto es desgaste, y esto es una mancha de humedad. La letra más o menos se mantiene. Y este es un pergamino, que el pergamino es lo que más funciona, porque el pergamino el agua no le afecta, pero sí borra la tinta. El papel se puede diluir, se puede deshacer. Esto que tenéis aquí, este buen señor, que lo tenéis aquí en plan chulo, con la mano así, este es Inocencio IV. Nos sale en el libro, lo vamos a ver. Esto es el Códice número 1 o Códice de los Reyes del Archivo del Reino de Mallorca. Es una copia que ordenó hacer Jaime III, fueron haciendo lo de Romeu d'Espoal, y esto es vitela, es pergamino muy fino. Fijaros aquí, si lo veis, que se ven las líneas rectas como cuando nos hacían aprender a escribir, bueno, hay uno que tiene una edad, se lo hacían hacer. Hacer las líneas, escribir y luego borrarlas, pues lo hacían así. Esto es pan de oro, o sea, esto es un libro de los como hay pocos en el mundo. Esto también está aquí en el archivo. Inocencio daba aquí una bula permitiendo a los mallorquines negociar con los mundos musulmanes. Bueno, principales archivos. ¿Qué os pone? El Archivo Histórico Nacional. Y el de la Real Academia de la Historia, ambos en Madrid. El Archivo General de Simancas, si vais alguna vez a Valladolid, pasáis por Simancas, está en un castillo, aunque no entréis pues solo por ver el castillo, pues mira, vale la pena. En Barcelona tenemos el Archivo de la Corona de Aragón, que antes estaba justo en el centro y hace unos 20 años lo cambiaron a un edificio bastante más moderno y demás. Lo creó Jaime II de Aragón. En Sevilla, el Archivo General de Indias, que se creó, es profeso, expresamente para tener todo, guardar toda la documentación generada por los negocios de Indias. En Mallorca tenemos aquí, y luego se habla de archivos particulares, como de nobles, archivos de nobles. El archivo nobiliario, quizás más emblemático, hay familias de nobles, familias mallorquinas, de la Corona de Aragón y tal, pero el archivo que a mí me llamó más la atención, es el archivo de los duques de Medinasidón. Esto está en Sanlúcar de Barrameda y es lo llevaba la hermana pequeña, la que llamaban la duquesa roja, llevaba el archivo y es fabuloso. Tienen toda la documentación de la familia y demás, además en la escalera que sube por el edificio, por el palacio, tienen la bandera que llevaba don Juan de Austria en la galera cuando la batalla de Lepanto. En fin, son estas cosas que tiene. No, pero bueno, archivos particulares. Este archivo nobiliario es buenísimo. Luego, los archivos que os he comentado, diocesanos y capitulares, es decir, del obispado y de la catedral. Son archivos en los que se puede encontrar muchísima información. ¿Fuentes para el estudio del mundo árabe? ¿Tienen archivos? No. Como los conocemos, nosotros no. Tienen otro tipo de archivos. Por ejemplo, en Casablanca, ANFA, lo que hoy en día es ANFA, lo que era la antigua Casablanca, pues tienen allí miles y miles de fatwas, sentencias, porque ellos no tenían notarios, ellos todo pasaban por delante de él, la cuestión religiosa que era la que daba, autentificaba el documento. Pues estas fatwas, estas sentencias, estos documentos, hay muchísimos referentes a mercaderes mallorquines, por ejemplo. Pero claro, ¿quién va allí a hacerlo si no lo transcriben, no? Pues no funcionan como un archivo como los nuestros, pero también tienen muchísima documentación. La historia para ellos era importante, porque relataban la expansión del Islam y como fuente de conocimiento para los estudiantes. Narrarán toda la conquista, evidentemente una visión opuesta a la cristiana. Eso pasa aquí en Mallorca, por ejemplo, hace unos 12 años, bueno, ahora lo comentaré. La primera referencia son las historias, las Akhbar sobre el Al-Ándalus, y irán apareciendo la historia en como tal, o Tahrir, con las formas de crónicas. Tras el predominio de las fechas históricas por escrito, mera relación, aparecerán nuevas subdivisiones. Esto nos entra, es una moción que está bien entender. Obras que tenían las Tabacat, generaciones de sabios, alfaquir, médicos, gobernantes y demás, es decir, era un listado de todos los que habían gobernado, lo que habían hecho y demás. Biografías, diccionarios a partir del siglo X, que en el mundo cristiano, en fin, no los conocían, o autobiografías como las memorias del rey Abdalá. Es otra de los tipos de fuente. Y, para acabar, pues, fuentes literatos, las tenéis aquí, os he puesto el resumen, ¿no? En el periodo media, pues los nombres que os ponen, Imsam es un filósofo, en los almorávides y almohades, Ibn Abdun, y en el último periodo, Ilat Yatib y Ibn Jaldún, que estos dos son los más relevantes para conocer el mundo de musulmán. Lo que os decía, las crónicas, evidentemente es curioso porque cada uno cuenta la película según le va en ella. Hasta ahora se conocía la crónica de la conquista de Mallorca, se conocía la crónica de Jaime I, que se hizo hacer para demostrar que había sido el que la había conquistado. Pero hace unos 12 años se publicó, se encontró el Kitab Tariq Mallorca, el libro de la conquista de Mallorca, que es la visión árabe. Este libro está editado, lo podéis comprar, está en las tiendas, lo podéis pedir en cualquier librería, que es la visión árabe de la conquista. Coinciden muchos hechos, pero claro, evidentemente los valores de la película en el mundo árabe son los cristianos, cuando el mundo cristiano es árabe, ¿no? Bueno, visto esta introducción, empezaremos ya con el tema primero, la formación del mundo medieval. Los bárbaros. Hoy barbaroi. En primer punto, ¿qué es un bárbaro? Los bárbaros, ¿quiénes son? Bárbaro es un término de origen griego y designa a todo aquel que no es ateniense, que no es heleno, que no es griego, más bien porque por extensión podía agrupar, aunque los atenienses no lo hacían, a los demás helenos. Es decir, bárbaro era todo aquel que no fuese griego. Pero claro, los primeros bárbaros que invadieron lo hicieron a través de las armas. Por eso el término pasó de ser simplemente extranjero a la concepto peyorativo que denota violencia que tiene hoy en día, ¿no? Bueno, esquema de contenido. Transmisión de elementos romanos a los nuevos reinos, irrupción de los bárbari. Los reinos germánicos, las primeras oleadas, segunda oleada los francos, los lombardos y las migraciones marítimas. Y luego, ¿cómo funciona? Bueno, Augusto Octavio es el hijo político de Julio César. Julio César es asesinado. Se produce un segundo triunvirato. Este segundo triunvirato luego vuelven a pelear entre ellos. En la época de Marco Antonio, de Cleopatra. Al final Octavio lo acabará ganando, lo acabará derrotando. Y hartos como estaban los romanos de 200 años de guerras civiles, de guerras soterradas y los últimos 70 años de guerras civiles, lo nombrarán imperator. Y Augustus. Empezando lo que será el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano tendrá una serie de dinastías, una serie de familias, y serán los años de mayor esplendor de Roma. Pero este esplendor, conquistas, conquista de la zona de Inglaterra, todo lo que hoy en día sería la Europa del Este y demás. Pero estas conquistas van a sufrir, a partir del siglo III, un serio revés. Como siempre, dentro del mundo romano empezarán las guerras civiles. Eso provocará un freno en el comercio y también un grave problema, un talón de Aquiles del Imperio Romano, será su excesiva dependencia alimenticia de las provincias. Uno de los motivos por los que caerá Roma definitivamente es porque tenemos aquí los vándalos acabarán conquistando todo el territorio frumentario. El norte de África pasará a manos de los bárbaros y todo lo que es el norte de África, la zona de Túnez hasta casi Egipto, que era la zona triguera por excelencia que abastecía la ciudad de Roma, acabará cayendo en poder de los bárbaros y Roma se verá desfavorecida, ¿no? Dependencia, declive de la sociedad esclavista. A medida que se va necesitando gente, pues el mundo del esclavo estará cada vez más caro. Pero ocurre una cosa, Roma va perdiendo guerra, va perdiendo control, por lo tanto no puede esclavizar a tanta gente. Que nos parece una barbaridad, pero es lo que hemos comentado, creo que lo he comentado, que para entender la historia hemos de ponernos en su cabeza. A nosotros nos puede parecer una barbaridad, pero es lo que hacía, porque si no llegamos a la manipulación, que es lo que se suele hacer normalmente por parte del mundo político, que nos presentan las cosas según les interesa. No, las cosas ocurrieron así, efectivamente, pero que para ellos eran normales. Nosotros dentro de 400 años nos van a criticar. Mirad lo que hacían estos. No, pues no entenderán nada porque no entienden la sociedad actual. Bueno, declive de la sociedad esclavista. Desaparición del pequeño propietario en el mundo rural. Esto es otro de los grandes problemas del mundo romano. Poco a poco se fueron creando los terratenientes, fueron teniendo fuerza. A medida que el Imperio Romano perdía poder, los terratenientes iban ganando libertad para hacer lo que les diese la gana en el territorio que controlaban. Eso incluía tener pequeños cuerpos de ejército propios con el que causar el terror a los pequeños propietarios y quitarles los terrenos, ¿no? Bueno, a partir del siglo IV, todo ello quedará en una relación entre potentes, los que pueden, y humiliores, y los más humildes. Esto ya nos suena un poco a una cuestión que más adelante vendrá a ser la relación entre el mundo feudal, que evidentemente no tiene este carácter romano porque tendrá elementos de los pueblos bárbaros. Por lo tanto, en el siglo III o IV, Roma está sufriendo un cambio sustancial. En el siglo V, estos grandes propietarios llevarán a las grandes revueltas y se van a dar en la Galia, en Hispania, en el norte de África, como la rebelión de los circunqueliones. Una pregunta que a veces ha salido en la mente. Bueno, por lo tanto, en este mundo de transición va a haber una serie de circunstancias que van a provocar todo ello. Internas, institucionales, ya veremos, ya el mundo romano se tuvo que empezar a dividir en varias partes, el Imperio Romano de Oriente, el de Occidente, luego la tetrarquía, vamos a dividir cada parte en dos más, esto no funciona porque nos peleamos entre nosotros, en fin, todo eso. Religiosas, a partir del 313 con el Edicto de Milán y en el 390 con el de Tesalónica, pues lo que ocurre es que el cristianismo se convierte en religión oficial, por lo tanto deja de ser ya el mundo ese politeísta, el mundo romano, ya empieza a ser otra cosa. Y económicas, con estas crisis, con los territorios que van ocupando el mundo bárbaro, que le van menguando el comercio. Y las crisis externas es, ante la debilidad del imperio, los bárbaros van a entrar en los limes, en las fronteras. Esto, en la época de Diocleciano, finales del siglo III, principios del IV, era el Imperio Romano. Como veis, desde Mesopotamia hasta Escocia, y también toda la península y el norte. Toda esta zona era la zona por excelencia que abastecía, junto con las islas Sicilia y Cerdeña, que abastecían de trigo a la gran capital, ¿no? El comercio romano era impresionante. O sea, no tiene nada que envidiar al nuestro de hoy en día, que tú puedes comprar cualquier cosa que está hecha, evidentemente, no llegaban a China, que ya se cree que había comercio a través de lo que luego sería la Ruta de la Seda. Algunos dicen que sí, otros que no. No vamos a entrar en ello porque no toca, ¿no? Pero bueno, esto era el territorio en el siglo III o IV. Fijaros, que no me acuerdo de decirlo, ¿dónde estaban situados los pueblos que vamos a empezar a ver? Visigodos, ostrogodos, vándalos, sajones, francos, alamanos, los burgundios. Todos estos pueblos estaban en el limes, en la frontera. La frontera natural del Imperio Romano, que no quisieron los romanos ir más allá, era el río Rin. Lo pasaron algunas veces, pero no llegaron más allá. Bien, vamos a ver cómo estos visigodos y ostrogodos, los godos en general, o los vándalos irán por el norte, estos entrarán por aquí, luego los del Viarán. Iremos viendo todas estas cuestiones. Irrupción de los bárbaros. ¿Qué son los bárbaros? Normalmente son los pueblos, fijaros que os pone aquí, Roma había entrado en contacto con otros pueblos situados más allá de las fronteras, al norte del Danubio y al este del Rin, a los que denominó genéricamente bárbaros o extranjeros. Has comentado que es un término de origen griego, ¿no? Se trataba de pueblos nómadas o agrupaciones de tribus cambiantes, originarios de Escandinavia o territorios del Báltico, que recorrían Europa occidental en busca de pastos para ganado y demás. Su aspiración, encontrar lugares donde instalarse y poder desarrollar agricultura sedentaria, con ganadería vacuna y demás. Bueno, desde la época de Augusto, estos limes, estas fronteras, eran la zona de contacto. Había habido una serie de guerras. Os pone lo que es el imperio, la expansión del imperio, cuando se habla aquí de Ariovisto y demás. Todo esto, pues, en la época de César y todas estas cuestiones. Pero lo que nos interesa es posteriormente. A partir del siglo III, empiezan las incursiones bélicas de francos y alamanes en Galia, Hispania, Italia y norte de África. Hemos visto que estaban muy arriba, pero llegaban hasta Hispania. ¿Esto qué significaba? Que iban como Pedro por su casa. O sea, las legiones romanas podían frenarlos. Estaban ya desbordados en el siglo III. ¿Qué ocurría? En ocasiones funcionó. Decio, Diocleciano o Constantino pudieron todavía pararlos. Pero en el siglo IV, porque cuando veían una invasión tenían que organizar el ejército, les plantaban batalla al año siguiente o al otro y demás. Pero a partir del siglo IV, ya estos hechos de Constantino, por ejemplo, que es el último gran emperador que podrá frenarlos, ya va a ser imposible. Os lo va comentando por aquí. La penetración y el asentamiento de los pueblos bárbaros en Occidente constituyeron procesos muy largos, pues no concluyeron hasta mediados del siglo XI. Dentro de este amplio periodo se puede distinguir dos etapas, las primeras y segundas invasiones. Constantino, aquí tenéis la tetrarquía en Venecia, y el triunfo del cristianismo, perseguido por Decio, y desembocará a la larga la persecución bajo la tetrarquía. El cristianismo acabará siendo la religión oficial del Estado, como os he dicho, y en ese periodo el mundo romano va a sufrir las dos grandes invasiones. Las primeras. En el 376 llegarán los visigodos. Fijaros que prácticamente 500 años después, digo 500, 200 años después, llegarán los lombardos. ¿Y dónde se establecerán los lombardos? Pues en la Lombardía. Parece de perogrullo, pero si os podéis acordar, la Lombardía al norte de Italia es la zona en que está. Hay un periodo de paz, siglo VII y VIII, IX, y en los siglos X y XI, vikingos desde el norte, húngaros desde el este y sarracenos desde el sur volverán a intentar la invasión de Europa. Bueno, dejaremos a Constantino aquí, Inopsin no brinques, lo dejaremos aquí para ponernos ya en marcha con esto. Hemos hecho ya la presentación de la asignatura, espero que sea de vuestro agrado, es una asignatura interesante y creo que será amena. Ya es la hora, muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.